De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos con la crónica internacional. A ver, le cedo el comienzo.
No tuve tiempo de ir al baño antes de despegar, le dice a las 10:10 de la mañana el piloto comandante de la nave del Germanwings, que se estrelló en los Alpes hace justo una semana atrás, al copiloto Andreas Lüwitz. Lüwitz le dice: anda cuando quieras. El avión llega a la velocidad crucero, 11.500 metros de altitud. El comandante le dice a Lüwitz que verifique que el avión puede pasar a modo de descenso. Lüwitz obedece y le dice: puedes ir ahora. Se distinguen algunos ruidos que son del asiento, ¿verdad? El comandante se saca el cinturón de seguridad, se escucha la puerta que se abre y el comandante le dice a Lüwitz: tú controlarás ahora. Y él responde en un tono, según se define, algo casual: eso espero. Se queda solo en la cabina Lüwitz, cierra la puerta blindada de la cabina y imposibilita la opción de abrirla desde fuera sin meter la clave y sin todo ese procedimiento que les hemos contado en más de alguna oportunidad. Después se le oye programar manualmente la velocidad de descenso, la acelera y pasa a los 11.000 metros, o sea, de los 11.000 metros a los 30 metros en unos pocos minutos en definitiva, y comienza el descenso y el avión pierde 30 pies, 900 metros de altitud por minuto. El control aéreo trata varias veces de contactar al avión por radio, Lüwitz no contesta, se escucha al comandante que trata de abrir la puerta diciendo: soy yo, por el amor de Dios, abre la puerta. Suena una primera alarma que sonora y es visual, que alerta de una caída importante. Enderece, se señala la alarma. El comandante pide que le vayan a buscar el hacha, se activa la segunda alarma. Tierra, enderecese, dice el mensaje. El comandante grita: abre la maldita puerta. Se oye la respiración de Lüwitz, que se le escucha respirar normalmente, y un ruido violento que viene del exterior y varios gritos. La información la publica la transcripción de los ruidos, en definitiva, ¿verdad? Tanto de las conversaciones como de los ruidos de los últimos momentos del avión. La transcribe la revista Paris Match. Es una desgrabación del audio original del avión que habría sido estrellado por Andreas Lüwitz. Y el mismo día se conoce esto, el día en que se sabe que Lufthansa también, y lo reconoció la propia aerolínea, Lufthansa es la matriz de Germanwings, que es la línea de bajo costo de la compañía alemana. Bueno, se sabe que la compañía sabía de la depresión que tenía el copiloto que estrelló el avión. Él había informado a la escuela de entrenamiento de la aerolínea que tenía una grave depresión en el año 2009, la había tenido y la había indicado. Hace pocos días atrás el presidente de Lufthansa había negado saber la condición psíquica. Ese es el problema que enfrenta Lufthansa hoy día y por el cual podría terminar siendo responsable ante todos los familiares de las víctimas, responsable directo, ¿verdad?, de la tragedia.
Sí, eso es probablemente lo que más llama la atención. Ahora, bien, la gente podría preguntarse si es que el que se encontraba en la cabina no quiso abrir porque tuviese la sospecha de que fuera de la cabina el piloto estuviese cooptado de alguna forma y obligado, por lo tanto, a exigir a abrir la puerta. Esa podría ser una realidad. Lo único que ha despejado rápidamente esa posibilidad es que no se atendió nunca la torre de control y, por lo tanto, quien no haya respondido es porque o se había desconectado de alguna forma o simplemente por alguna falla que nadie podría explicarse. Eso sumado al que activó voluntariamente el descenso del avión.
Y al audio donde se escucha al piloto gritar desde afuera, y desde dentro de la cabina sí se escucha lo que él grita de afuera.
Claro, lo que pasa es que lo que estoy planteando es que quienes piensan que el que estaba afuera estaba cooptado por alguien y obligado entonces a golpear, ábreme la maldita puerta, porque alguien lo estaba forzando a entrar. Pero esa teoría se echó rápidamente al entender que el piloto decidió descender de forma voluntaria el avión de la manera en que lo hizo. Démosle un vistazo ahora, Connie, a lo que estaba ocurriendo con este diálogo nuclear, que se ha extendido, la verdad, por más tiempo de lo que inicialmente se había fijado, pero que, a pesar de que está cumpliendo los plazos y no ha llegado a un acuerdo, nadie lo está dando por muerto. La verdad es que, pese a que se terminó precisamente este deadline sin llegar a este entendimiento sobre ese plan nuclear con Irán, el clima que por lo menos ha reinado en las últimas horas en Lausana ha sido de optimismo, básicamente porque Rusia, por ejemplo, anunció que los puntos clave de la negociación fueron aceptados y que en las próximas horas se va a redactar el documento. Estados Unidos ayer había extendido el plazo, había aceptado hacerlo para lograr un acuerdo sobre este programa nuclear iraní. Resaltó que se habían logrado muchos progresos en las últimas horas, avances que, por lo menos decía Washington, justificaron que se extiendan las maratónicas jornadas de negociaciones porque aquí había bastante avance, un anuncio que se produjo después de 6 días de intensas conversaciones con la fecha límite de ayer para llegar a este acuerdo que permita en el fondo a Irán tener un programa nuclear sin objetivos y militares a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales que de alguna forma están asfixiando también su economía hace años. El canciller iraní ha destacado los avances de la jornada de ayer, dijo que esperaban concluir hoy la negociación con las potencias. Recordemos que los países del 5+1, que son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania, además de Irán, necesitan llegar a este acuerdo, por lo menos en el desde, en los mínimos, para poder alcanzar un pacto político sobre ese programa atómico que le permita negociar luego, hasta el 30 de junio, otro acuerdo que sea definitivo con todos los detalles técnicos. Pero antes de que terminara el plazo, Estados Unidos, que parecía en algún momento casi tirar la toalla, en realidad nunca se dio por vencido y esto se extiende hasta el día de hoy. John Kerry, que es el jefe de la diplomacia estadounidense, decía que se habían cosechado algunos avances y que Irán, un país con el que siempre tuvo mucha distancia, está teniendo en cuenta las demandas de nuevos recortes en su programa de enriquecimiento de uranio, que es básicamente el proceso para generar energía atómica, pero también para fabricar armamento nuclear. El régimen de los ayatolás ha presionado para que no se limite la tecnología que pueda utilizar para la fabricación precisamente de este tipo de tecnología. Tecnología que, insisto, sirve para generar electricidad, pero también para fabricar armamento.
Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos.
Sí, una última cosa que habíamos anunciado, que es lo que ocurre con este fiscal turco que había sido secuestrado por un grupo terrorista que terminó finalmente en tragedia. 6 horas de tensión que terminaron de la peor manera en Turquía con este grupo de extrema izquierda que tomó como rehén a un fiscal en el Palacio de Justicia de Estambul. Lo exhibió encañonado a todo el país después de una serie de negociaciones, todas infructuosas, lamentablemente. Las fuerzas especiales entraron en acción, abatieron a los 2 secuestradores, pero en esa operación el fiscal resultó gravemente herido, murió horas después en el hospital. Él fue sometido incluso a una operación quirúrgica de forma urgente, pero no pudieron salvarle la vida. Esta es una controversia mayor por el resultado dramático de esta acción relámpago, donde incluso el presidente de Turquía, que estaba de viaje oficial en Rumania, había felicitado a la policía por la operación, lo que sin embargo también generó mucha controversia. Este secuestro, este fiscal, fue perpetrado por un grupo marxista clandestino. No está claro cómo habían ingresado hasta el Palacio de Justicia armados. Ese mismo grupo fue el responsable de un ataque suicida al 2013 contra la embajada estadounidense en Ankara. El magistrado investigaba las circunstancias de la muerte el año pasado, entiendo que fue como en marzo del año pasado, después de haber estado prácticamente concentrado solamente en esta indagatoria de otros comportamientos muy duros que habían tenido integrantes de esta misma banda. Bueno, terminó pagando con su propia vida, aunque no sabemos si era finalmente el objetivo del grupo quitársela. Finalmente muere en el operativo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. ...1986 y era este ritmo el que marcaba la pauta, la agenda de las canciones más escuchadas con Rock Me Amadeus, esta canción del cantante austríaco Falco en su disco llamado Falco 3, que ocupó las primeras posiciones en la lista de singles en ambos lados del Atlántico. El único gran éxito de Falco en Estados Unidos, uno de los pocos singles en alcanzar el top 10 en el Reino Unido, a pesar de su popularidad en Alemania. Recordemos que además él era de la natal de Austria. Tuvo en otras regiones de Europa también éxito. Falco, recordemos que murió en 1998, una figura que fue muy, muy popular en su momento. canción que un día como hoy llegaba al número uno en el Billboard a mediados de los 80. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Si tu administración ya no responde como antes, este mes vuelve a tener el control de tu empresa con De Fontana, el software administrativo 100% web. Contacta a defontana.com y llama al 225-99-1059. Líderes en gestión empresarial.
Si tu empresa está en Enea, a trasladar tus productos más rápidos al puerto es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Si recibiste una plata extra, toma auto ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Vive un invierno sin preocupaciones con las Metro Bolsas de Gas Natural de Metrogas. Elige la tuya y cómprala antes de que se agoten en metrogas.cl. Hay solo 7.000 Metro Bolsas disponibles. Nos vamos a la pausa, no alcanzamos a comentarlo, pero viste que en Estados Unidos empezaron a dar la película Relato Salvaje.
Así es.
Y en el comienzo de la película, o cuando hacen la publicidad en otras películas dentro del cine de Relato Salvaje, ponen una leyenda que dice que son hechos de ficción y que sus partes de su pasaje pueden resultar perturbadores. A propósito de lo que ocurrió con German Wings. Los que vieron Relato Salvaje
van a entender.
Lo van a entender. ¿No la has visto?
Yo no la he visto.
Es que no te
sabes. No, yo no la he visto.
Déjame contarte comerciales. Es que es tremenda. Volvemos.